Bueno, pues un miércoles más llega Raúl Ibáñez para hablarnos del apasionante mundo de las matemáticas. Hoy para centrarnos además en una de sus ramas, que es la geometría. Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien.
Bueno, esta rama, la de la geometría, se dedica en particular, según me has dicho, al estudio de las formas, ya sean de las clásicas figuras geométricas, curvas, superficies, espacios geométricos de dimensión superior u objetos fractales. Pero una vez más, Raúl nos va a demostrar cómo toda esa teoría es mucho más práctica de lo que podríamos pensar. El estudio de la geometría es después de aplicado en todas las ramas del conocimiento en múltiples aspectos de nuestra sociedad, en diseño, medicina, física, biología. Hoy hemos venido a hablar de todo esto, ¿no? En concreto, la geometría y la vida cotidiana. Así se podría llamar este espacio, sí. ¿No, Raúl?
Sí, se trata un poquito de hablar de un poco de todo eso que has dicho tú, pero ir a ejemplos sencillos, no ir a grandes aplicaciones, sino cosas que están en nuestro día a día alrededor y que, bueno, que tienen pues un poquito de geometría, ¿no?
Ya, objetos geométricos sencillos. ¿Cuáles son sencillos?
Sí, pues las curvas, por ejemplo. Podemos empezar hablando un poco de las cónicas, ¿no? Y explicando a la gente qué es una cónica, ¿no? Pues una cónica sería pues coger un cono,
sí,
¿vale? Y cortarle por un plano. Pues el borde que nos queda, esa curva, se llama una cónica. Y las cónicas son tradicionalmente, bueno, podríamos obtener el círculo también, pero no se considera como tal, serían la elipse, la parábola y la hipérbola.
Ajá.
Para que nos hagamos una idea, podemos coger una lámpara, una, perdón, una, joder, la diré...
¿Mechero?
Bueno, una lámpara cualquiera, un... bueno, contra la pared, cogemos
una linterna.
Una linterna, joder, estoy espeso yo hoy.
No te veía así con el dedo y digo, ¿será el mechero o no?
No, es era la linterna. Estoy espeso hoy hasta en mi clase, pero bueno. Y entonces, imaginar que cogemos una linterna, la linterna nos da un haz de luz cónico. Por ejemplo, si lo ponemos contra la pared, directamente, pues tendremos un círculo. Si lo empezamos a inclinar un poquito, lo que nos queda ya es una elipse. Sí. La primera curva cónica. Si seguimos un poquito más, llega un momento que la elipse se va a romper y es una parábola. Y luego ya, poco a poco, van siendo hipérbolas. De hecho, cuando tenemos en nuestra mesilla una lamparita y encendemos, la curva que hace la luz, eso es una hipérbola.
Bueno, pues con esos ejemplos se ve de una manera absolutamente clara, ¿no? Bueno, pues la elipse, la parábola, con sus propiedades, cada una de ellas, ¿no?
Sí, tienen, bueno, estas tienen infinidad de propiedades. Yo, por traer aquí alguna, voy a traer un poco las propiedades de reflexión, ¿vale?
Bueno, bien.
Esto es un poquito, se necesita un poquito de geometría, un poquito de física, que es qué ocurre con un rayo de luz o de sonido, de lo que sea, cuando se refleja en una superficie. Pues hay un principio básico de la reflexión, que es que el ángulo con el que entra el rayo es igual al ángulo con el que sale. Es una cuestión física, pero a la vez vemos una, implica geometría por el tema del ángulo. Pues con esa propiedad y poquito más, pues se puede probar la propiedad de reflexión de la elipse. La elipse, vamos a explicarlo. Imaginemos que la elipse, antes de coger una elipse, cogemos un círculo. El círculo tiene un centro, ¿vale? Pues la elipse, en la elipse, ¿qué ocurre? Sería como un círculo que vamos abriéndolo, como alargándolo.
Sí.
Y ese centro se convierte en dos centros, que se llaman los focos de la elipse. Y la propiedad que tiene la elipse es lo siguiente. Si un rayo emana de un foco y se refleja en lo que es la propia elipse, se va a ir a parar al otro foco. ¿Vale?
Así. Eso es así, es decir,
de hecho,
tú lanzas ese rayo desde uno de los centros, entiendo que a uno de los lados de la elipse, y llega al otro centro.
Y llega al otro centro,
al segundo.
Efectivamente, al segundo. Y eso es una propiedad muy interesante porque lo podemos utilizar para aplicarlo en cosas concretas. Por ejemplo, cuando vamos al dentista y el dentista empieza a trabajar sobre nuestra boca, vemos que hay una lámpara delante nuestro. Uno puede imaginar que esa lámpara es sin más una luz y se acabó. Pero no, esa es... digamos, la versión tridimensional de la elipse. Sería como una especie de elipse girada, lo que los matemáticos llamamos un elipsoide. Donde va el foco emisor, tendríamos la luz. Entonces, ¿qué hace? Pues lo que hace es, al reflejarse la luz en lo que es la parte elíptica, de hecho, si nos fijamos muchas veces, la luz está tapada para que no nos dañe a los ojos.
Sí.
Luego, lo que hace primero es reflejarse en el espejo interior, que es elíptico, es una elipse, y toda esa luz se concentra en el otro foco. ¿Y qué va a ver en ese otro foco? Nuestra boca. Porque lo interesante de los dentistas es no que nos iluminen nuestra cara, por muy guapos que seamos, o guapas, sino que nos enfoquen un lugar muy, muy, muy concreto, que es nuestra boca. Y ese es el segundo foco. Es decir, la luz va a estar en el primer foco y toda esa luz concentrada desde el primer foco va a ir al segundo, que es donde está nuestra boca.
Qué curioso. Yo pensaba que era efectivamente, pues bueno, pues una lámpara para ver sin más complicación, pero tiene su truco la cosa,
Tiene su
¿no?
truco, tiene su truco.
Bueno, esta es una aplicación médica de la reflexión de la elipse, ¿no? Seguro que hay más.
Sí, el mismo fenómeno sirve para la litotricia. Quienes hayan tenido un cálculo en el riñón, por ejemplo, bueno, antiguamente se utilizaban bañeras. Sí.
Los matemáticos tenéis muchos, ¿no?
Cálculos. Sí, bastantes cálculos, sí. En el riñón no tanto, por suerte, pero... Pues ahora se pone una maquinita que es de nuevo como esa lámpara, es decir, sería una elipse, pero tridimensional. Se nos pone en un costado. En el foco emisor se emiten ondas de alta energía. Al reflejarse en esa forma elíptica, todos esos rayos van al otro foco. ¿Y qué va a haber en el otro foco? La piedra, que con esos rayos de alta energía acaban rompiéndolo. Luego tenemos también una aplicación médica muy interesante.
En la litotricia, sí, señor. ¿La parábola funciona de manera parecida o no?
Es algo parecido. La parábola, hemos dicho cuando estábamos con la linterna, y ahora ya me he acordado, cuando estamos con la linterna, que es el momento en que se rompe la elipse. Luego sería como que el foco se va al infinito. Pues si tenemos en cuenta que una parábola sería como una elipse donde el foco se va al infinito, ocurre exactamente lo mismo. Si cogemos nuestro foco de la parábola y emitimos rayos, se van a reflejar en la parábola y van a ir al otro foco. ¿Pero dónde está ahora el otro foco? En el infinito. Luego los rayos van a salir de forma paralela, como un chorro. ¿Vale? Y al revés, si vienen rayos de forma paralela, es decir, desde un foco infinito, que para nosotros puede ser el Sol, al concentrarse en la parábola, ¿qué harían? Reflejarían, irían todos al foco.
Claro.
Vamos a poner unos ejemplos que seguro que se entienden
mejor.
Hombre,
yo supongo que lo de las antenas parabólicas tiene algo que ver con esto, ¿no?
Exactamente. La antena parabólica es cuando llega los rayos a la antena parabólica y rebotan todos y van a parar al foco de la parábola.
Claro.
Claro, el foco, si nos fijamos en las antenas parabólicas, tienen un saliente interno con una especie de bolita o algo así. Ahí está el otro foco que recoge la información que viene al entrar en la antena parabólica, ¿no? Ese es un ejemplo, efectivamente, donde los rayos vienen, digamos, del infinito, por decirlo entre comillas. El mismo ejemplo que acabas de mencionar, obviamente, pues valdría, por ejemplo, para un foco que fuera pues una especie de espejo, ¿no? Imaginemos un espejo parabólico, los rayos del sol inciden y al reflejarse irían todos al centro. Si ahora cogemos eso y ponemos ahí, por ejemplo, imaginar que sería más o menos como una persona. Podemos poner una cazuela en el foco y tenemos una cocina solar. Y de hecho, si no recuerdo mal, gente de ingenieros de aquí hace unos años llevó cocinas solares a África.
Sí, sí, es cierto. Sí.
Y el efecto era este, exactamente. O, por ejemplo, a nivel industrial, en Odello, aquí en el Pirineo francés, hay un horno solar enorme y, para que nos hagamos una idea, la temperatura que alcanza la concentración de los rayos del sol en el foco es de 3.800 grados. De la marinera,
que
¿no?
Que es calor. La concentración es muy
muy
importante.
Muy fuerte, exactamente.
Bueno, pues la hipérbola, la parábola, ¿qué más elementos geométricos pueden servir en nuestro día a día?
Pues podríamos hablar, por ejemplo, bueno, por cierto, se me ha olvidado decir que los focos de los coches son también parábolas, ¿vale? Porque queremos iluminar muy bien y por eso emite un chorro de luz, ¿vale? Es un poco el mismo efecto que en el caso de los dentistas, pero ahora en lugar de dar la luz en un punto concreto, queremos un chorro.
Sí.
Y por eso no es elíptico, sino parabólico.
Bueno,
sin más. Otro ejemplo podría ser la catenaria.
Si la catenaria. Nada que ver con la catenaria más habitual, que es la de los trenes, ¿no?
Todo que ver.
¿Ah, sí?
Todo que ver, sí. ¿Por qué se llama catenaria la de los trenes? Porque la curva, que los matemáticos llamamos catenaria, es la forma que adquiere una cadena o una cuerda cuando cuelga por su propio peso.
¿Ah, sí?
Y por lo tanto, la de los trenes, los cables,
sí,
son catenarias porque cuelgan por su propio peso. Y la forma que obtienen es de catenaria.
Claro. La catenaria sería dos manos sujetando
cadena, una cuerda,
una cadena,
un cable.
Eso es. Y la forma que hace el resultante de su propio peso, esa es la catenaria.
Exactamente. Digamos que el punto de equilibrio de la cuerda al caer, ese equilibrio...
Sí.
La forma que adquiere siempre la curva que nosotros llamamos catenaria.
Bueno.
A ver,
¿por qué sirve para algo, además de para,
exactamente,
además de para hacer que circulen los trenes?
Exactamente.
Que ya está bien.
Sí, sí, sí. Sirve para algo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nos planteásemos ahora cuál debía ser la forma de un arco que se sujetara a sí mismo, es decir, que fuera estable, curiosamente, el diagrama de fuerzas de la catenaria es el mismo, pero invertido, que el de un arco que se sujeta a sí mismo. Luego, la forma estable de un arco que se sujeta a sí mismo es el arco catenario. Uh-huh. Es decir, si nosotros queremos coger un arco que no tenga ni contrafuertes ni nada, sí, y más o menos se sujete el solo, la forma que debe tener es un arco catenario. Uh-huh. Esto, por ejemplo, lo utilizaba Gaudí en muchas de sus obras, ¿no? En la Casa Milá, en la Casa Balló, en la Milá, que es la Pedrera, sí, en el Colegio de las Teresianas, pues hay un montón de curvas catenarias. Uh-huh. Por ejemplo, es preciosa la Pedrera porque toda la parte, la última, el último piso, uh-huh, todo el tejado está sujeto con todo un camino de curvas catenarias, ¿no? Y es una visión preciosa. Pero, por ejemplo, Eero Saarinen, en el Arco de San Luis, el arco este, sí, enorme...
En el estado de Missouri, en Estados Unidos.
Exactamente, que tiene 197 metros de altura, uh-huh, es un arco catenario también. Hay, sí, muchos ejemplos y muy, muy bonitos.
Bueno, decía Raúl al comienzo, y cuando hemos hablado de figuras geométricas sencillas, me ha parecido oírte que decías el triángulo. El triángulo es una de las más sencillas, ¿no?
Sí, podríamos... porque en los ejemplos que hemos empezado a ver ya, sobre todo en este último, digamos... que la filosofía que emana un poco es aquella que solía decirnos el gran Eduardo Torroja, el ingeniero, que decía la obra mejor es la que se sostiene por su forma, ¿no? Pues el triángulo también recoge un poco esta filosofía. Imaginemos que nosotros queremos hacer una caseta, ¿vale? Pues normalmente, ¿qué forma hacemos? Pues la que tenemos en nuestras casas, un paralelepípedo, un rectángulo, o sea, un cuadrado, un cubo, perdón, un paralelepípedo o un cubo, ¿no? Sin embargo, no es una buena forma en general. Y yo suelo hacer lo siguiente, cojo un juego de estos de construcción, por ejemplo, el típico Geomag, que son bolitas y barras de imán. Y, por ejemplo, si montamos un cubo, ¿vale? Daros cuenta que donde están las bolitas va a haber unas ciertas articulaciones, sí, pues si lo toco ligeramente con mi mano, el cubo se chafa. Luego vemos que no es muy estable esa construcción, ¿no? Sí. No es una construcción a priori muy estable, porque rápidamente al tocarlo se chafa. Sin embargo, si hacemos un tetraedro, que es una pirámide triangular, es decir, las cuatro caras que tiene son triángulos, por mucho que le movamos, le tenemos que dar un golpe muy fuerte para romperlo.
Sí, sí, es cierto.
¿Por qué? Porque los triángulos son rígidos, no tienen posibilidad. Sin embargo, si cogemos un cuadrado con articulaciones, sí se mueve, pero un triángulo, por muchas articulaciones que le metamos,
es otra cosa,
no
sí
se mueve, es rígido. Uh-huh. Pues eso, si lo llevamos a las construcciones de torres de luz, grúas de construcción, puentes polideportivos, etcétera, etcétera, son estructuras muy sencillas, pero muy estables, porque el triángulo le está dando estabilidad a esas estructuras, ¿no? Y eso es un poco lo que es muy interesante.
Hay muchos ejemplos, ¿no? En la arquitectura, en un montón de objetos, pero especialmente citabas la obra de Ming Pei, ¿no? Que es este arquitecto japonés, tuvo un proyecto incluso para Bilbao, en la Plaza del Sagrado Corazón. Ahí querían levantar una torre, la Torre de Pei se llamaba, no llegó al final a salir, pero bueno, él es el que diseñó la pirámide del Louvre, ¿no? Tengo entendido.
Exactamente.
No sé ahora mismo si es chino, japonés, estoy en la duda. Yo creo que chino, me está saltando ahora, pero ya
ahora
lo
no lo voy a decir, no quiero equivocarme.
Y se lo diría a los oyentes. Pero bueno, es gran utilizador de estas técnicas también.
Exactamente. Uh-huh. Hemos hablado de cosas muy cotidianas como grúas y tal, pero efectivamente los grandes arquitectos también hacen uso. Pei, por ejemplo, en la pirámide del Louvre, con esas tetraedros que están metidos en la propia pirámide, pero en la Torre Eiffel, cualquiera que la haya visitado, pues tiene muchos triángulos en su construcción, ¿no?, que le van a dar estabilidad.
Ese sería un buen ejemplo también.
Ese es un ejemplo muy bonito, además. O las cúpulas geodésicas de Buckminster Fuller, con esa visión futurista, que si la vemos es una cúpula esférica, pero cuando uno se acerca mucho, son triángulos y le dan una estabilidad muy, muy fuerte a la estructura.
Bueno, pues objetos o formas, figuras geométricas que son utilizadas en nuestro día a día. Hay más, pero lo que no tenemos es más tiempo. Y tenemos que resolver una serie de problemas, plantear otros. Vamos, si te parece, con la solución del problema que planteábamos ya la semana pasada, Raúl.
Sí, el problema era el siguiente. Tres cajas mal etiquetadas. Dice, tenemos una papelería y en y en ella tres cajas. Una contiene lapiceros y otra bolígrafos y otra rotuladores. Es decir, tres cajas, sí. Lapiceros, bolígrafos y rotuladores. La persona que ha colocado las etiquetas se ha confundido y no ha acertado en ninguna de las cajas. ¿Cómo podemos colocar bien las etiquetas abriendo solo una caja? Bueno, pues quien ha acertado es Julen Aperribay, a quien le mandamos un libro de la editorial Nibola para que lo disfrute. Uh-huh. Y esencialmente la solución es abrimos una de las cajas, por ejemplo la primera,
sí.
Y a ver qué lo que contiene le ponemos la etiqueta correcta.
Sí.
¿Vale? Como hemos quitado de otro sitio esa etiqueta, nos queda otra caja con una etiqueta mala. Lo que ponga en esa etiqueta tiene que ir a la siguiente caja donde hemos quitado la etiqueta segunda, y la que hemos quitado de la primera va a esa última, claro, que hemos quitado. Es decir, solamente necesitamos abrir una para ver lo que tiene y a redistribuir.
Claro, es ir poquito a poco eliminando posibilidades, claro, sí, pero sí. Eliminas es que, muchas de un golpe, ¿no? Nada más
abrir. Al abrir, vemos la etiqueta que está mal y encima el contenido. Uh-huh. Y entonces puedes ir un poco moviendo.
Bueno, pues ya tenemos ganador, por tanto, ya tenemos a quien ha solucionado esta incógnita. ¿Proponemos otro problema para esta semana, Raúl?
Por supuesto, eso que no falte. Este es un problema propuesto por E. de la Roche en 1512. Dice, un hombre quiere comprar 20 animales por 20 francos. Y el precio de los animales es, a saber, bueyes a 5 francos cada uno, cerdos a 2 francos cada uno y corderos a medio franco cada uno. Se pregunta, ¿cuántos bueyes, cerdos y corderos habrá en la compra?
Pues nada, mucho cordero, ¿no? Es lo que hay que meter aquí, porque como compres unos cuantos bueyes, ya sabes que más de 4 no vas a poder.
Exactamente.
O sea que...
Sí, hombre, habría opciones varias también, ¿no?
Sí, pero sí. Bueno. Sí, pero hay que buscarlas, ¿no? Porque me imagino que tenemos que tener al menos uno de cada uno de estos animales,
sí, sí,
¿no? Bueyes, cerdos o corderos. Bueno, pues interesante sin duda, ¿no? La propuesta para esta semana. Ya podemos darle vueltas y comenzar a comernos el coco un poquito. Recomiéndanos un libro, Raúl.
Pues un libro que aún no he tenido en mis manos, pero tiene una pinta excepcional, o sea, porque son también problemas así de ingenio, parece ser. Son Expediciones Matemáticas, de Fran Svedt. La Esfera de los Libros, 2013.
La Esfera de los Libros, bueno, pues es la recomendación de esta semana y el problema también, para que pasemos el rato, ¿no? Que vamos a estar entretenidos, seguro
sí,
que sí.
Sí, seguro que eso pasa muy bien en nuestros oyentes y nuestras oyentes.
Raúl Ibáñez, que es nuestro guía en todo esto de las matemáticas, una materia que, desde luego, a través de lo que nos cuenta Raúl, parece mucho menos complicada de lo que nos parecía, al menos en la escuela, en su día, ¿no?
Sí, sí. Y pero puede ser eso, sencilla y apasionante.
Sí, eso lo demuestras, ¿no? Y muy práctica, además, muy en
muy
el día a día.
Claro.
Raúl Ibáñez, la semana que viene más. Gracias.
Encantado.
Hasta luego.
Ahora.
Sigue descubriendo lo divertido que es ver la magia de los números. blogseitb.com/matemáticas.